Estamos en línea con el director operativo del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera. ¿Cómo va, Gustavo? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
Hola, Gisela, ¿cómo están? Buen día.
Bien, bien, contenta con esta noticia, porque en muchos lugares no hay decisión política así tan coordinada para luchar contra la trata. Es un trabajo que se va haciendo de a poco y algunos lo hacen, otros no. Así que es súper importante que una provincia como San Juan se haya comprometido de esta manera. ¿Nos podés contar un poco más, Gustavo?
Sí, claro. Bajo la gestión de Alberto y de Santiago, desde que asumimos en el comité, hay tres cuestiones que sabíamos que había que resolver urgentemente y que eran un déficit del Estado. El primero tiene que ver con la restitución de derechos efectivos para las víctimas. Muchas víctimas rescatadas, pocas incluidas realmente, con acceso a vivienda y con acceso a trabajo. Muchas después quedaban en estado de vulnerabilidad y volvían a ser nuevamente revictimizadas. Por lo tanto, hay una fuerte política que ustedes el 30 de julio, a partir de anuncios que vamos a hacer con el jefe de gabinete de ministros, con Santiago, se van a enterar, que tienen que ver con acceso al empleo, con acceso a la vivienda, con acompañamiento terapéutico y con un programa fuerte de alguna manera de apoyo por parte del Estado para reconstruir el horizonte de vida, el proyecto de vida para todas aquellas personas que fueron víctimas de un delito.
Eso es importante, Gustavo. También hay un presupuesto para el después, para que esa mujer que decide hablar, que decide escaparse de ese lugar, que necesita ayuda y contención, esté contenida por el Estado.
Bueno, justamente, esto es lo que ahora se va a anunciar y que naturalmente implica erogaciones presupuestarias importantes por parte de cada ministerio. Era hora que lo hubiera, hace mucho tiempo que lo venimos reclamando,
y sí,
lo sabés, Gisela.
Sí.
Es un reclamo histórico de las organizaciones de la sociedad civil, esto de que dejemos de hacer como si, o sea, sí, rescatar a las víctimas, pero después no garantizarles un futuro sustentable. Y bueno, y la verdad que desde el año pasado está fuertemente enfocado el Estado en esta dirección. Hay un plan bienal donde hay objetivos bien concretos y que implican de alguna manera inversiones presupuestarias. Y además también estamos a punto de constituir también un fondo fiduciario que va a administrar los bienes decomisados para reparar a víctimas de trata. Con lo cual, hay varias medidas, pero esto ustedes seguramente el 30, a partir del acto que se haga en el Museo Bicentenario, van a tener mayor dimensión.
¿Cuándo es? ¿El 30 de julio?
El 30 de julio, que es el Día Internacional contra la Trata, declarado por Naciones Unidas.
Sí.
Hay otro Día Internacional contra la Trata, que es el 23 de septiembre, que tiene que ver con la primera norma que se votó en contra de la trata de personas en el mundo, que fue Argentina, en 1913, autor Alfredo Palacios, y de una larga lucha que venía desarrollando el movimiento de mujeres en los sindicatos anarquistas y socialistas. Estas son las dos fechas, digamos, claves, y en esas fechas habitualmente, mientras se está desarrollando un plan bienal, que votaron todas las provincias, que se articuló con 44 organismos, en estos dos días es habitual que haya anuncios de cuál es el estado de avance, de ejecución de los planes, digamos, que el Estado ha desarrollado. Ese es un eje. El otro eje, ahora voy al tema de San Juan, el otro eje tiene que ver con tratar de profundizar la investigación del delito y llegar a la raíz de estas mafias de la trata, no quedarnos en la instancia de alguna manera del verdugo inmediato, porque si vos te fijás en las 530 sentencias judiciales firmes que tenemos desde el 2008 a la fecha, desde que tenemos ley integral de trata, la mayoría de los casos hay condenados, pero los condenados son de alguna manera el eslabón más visible, pero no el más importante. Por ejemplo, en el ámbito rural vos tenés condenado al cuadrillero, nunca al dueño del campo, nunca a la empresa que se beneficiaba económicamente. Sí. En el ámbito textil vos tenés condenado al tallerista que esclavizaba a trabajadores en un taller clandestino, nunca a la marca que era solidariamente responsable de esto. Esto vos lo conocés bien porque hicimos varias notas en el pasado.
Sí, juntos.
Perfecto.
Sí.
En el ámbito de la trata sexual ocurre lo mismo. Habitualmente el condenado es él o la proxeneta y nunca se investiga hacia arriba cuál es la red de alguna manera que se beneficia económicamente de este delito, porque si estamos diciendo...
No, de hecho quedan muchas veces mujeres presas que si uno se pone a pensar terminaron siendo víctimas también, aunque terminaron como victimarias.
Exactamente. Y aparte, bueno, es un poco incongruente que todos partamos de la constatación objetiva de que la trata sigue siendo el tercer delito más rentable a nivel mundial y que no conectemos la trata con el lavado de activos, porque es obvio, digamos, que el beneficio económico de ese delito que afecta la libertad, la dignidad y la vida de las personas, naturalmente después todo ese dinero, digamos, esa montaña de dinero se lava y se invierte en otras áreas. Por lo tanto, hay un fuerte trabajo con la UIT, con el doctor Carlos Cruz, hay un fuerte trabajo con la PIP, que ha creado una división contra el trabajo ilegal. Hay un decreto que está en estudio, legal y técnica, para incorporar a la UIT y a la PIP dentro de, digamos, los representantes del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. Y el tercer elemento tiene que ver con esto que mencionabas al principio, que es básicamente profundizar muy fuertemente la articulación federal. O sea, porque hasta ahora toda la organización estatal en torno a la lucha contra la trata estaba centralmente organizada en un esquema, ¿cómo podríamos decirlo?, ambacéntrico. O sea, fuertemente concentrado en capital y conurbano y muy débil de alguna manera en el interior del país. Así que lo que hicimos fue básicamente empezar a construir en todas las provincias, con acuerdo con los gobernadores y las gobernadoras, mesas interinstitucionales donde confluyen los organismos provinciales competentes, los organismos nacionales que están en el territorio, el Ministerio Público Fiscal, los sindicatos que tienen que ver con la materia, por ejemplo, RENATRE, Barra Huatre, las organizaciones de la sociedad civil, bueno, ya se han constituido en 18 provincias, mesas interinstitucionales, pero además redes también con los municipios. Y en esto lo de San Juan fue un salto de calidad, porque ya no son 10 o 12 municipios, sino que son la totalidad de los municipios de San Juan, han hecho convenios de cooperación con el comité para capacitar, para difundir la línea 145, para colaborar en inspecciones, en allanamientos, para de alguna manera estar presente cada vez que hay algún indicio de explotación sexual laboral, o estar presente cuando hay que colaborar en materia de logística para un allanamiento o en materia de recursos para asistencia a víctimas. Esto nos parece un paso extraordinario. Hay otros
pasos. Buen día, Vera, ¿cómo le va? La saluda Ingrid, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Quería preguntarle, en términos de diagnóstico, ¿cuál de todos los delitos vinculados con la trata es el que es más habitual en la Argentina? Y si cree que se habla lo suficiente de la trata de niños, niñas y adolescentes, porque está difundida, lamentablemente, la trata de mujeres. Hay como una situación complicada también con los niños, las niñas y los adolescentes en todos los terrenos, en la trata sexual, en la trata laboral, en los ámbitos rurales. Me parece que ahí también es transversal el problema.
Sí, muy buena pregunta. La verdad que sí, no está lo suficientemente difundido, y te podría decir, a ver, desde el punto de vista de la trata con fines de explotación laboral en el ámbito rural, los datos son objetivos. Hay 750.000 trabajadoras y trabajadores en el ámbito rural, solamente 250.000 registrados, es decir, que hay 500.000 de personas en este momento que están sometidos presuntamente a situaciones que son muy cercanas al trabajo forzado, la reducción a la servidumbre o el trabajo esclavo. ¿A qué nos referimos? A que trabajan más del máximo legal permitido, a que cobran menos del mínimo vital y móvil y a que trabajan en un entorno totalmente inhumano. No estamos hablando de empresas desconocidas. Por ejemplo, la segunda exportadora de soja más importante de la Argentina, tuvimos un allanamiento donde rescatamos 76 personas, incluidos adolescentes, en condiciones totalmente inhumanas. O sea que esto, lamentablemente, en la zona liberada, en el campo, a partir de la devaluación del Ministerio de Trabajo en el gobierno anterior, como una simple secretaría, rompió los nexos federales, sí. Debilitó el carácter inspectivo y bueno, y ahora estamos remando, digamos, en esa situación, donde afortunadamente esta vez sí, a partir de la nueva conducción que hay en Huatre, RENATRE, hay una fuerte colaboración.
Y hay diputados nacionales opositores como Luciano Laspina, que son capaces de tuitear en redes el tema de que debería haber más trabajo infantil.
Sí, un disparate, como también hubo un productor que el otro día se quejaba que había perdido la cosecha, porque nunca el trabajador quería renunciar, digamos, al en realidad no quería ofrecer el salario que corresponde por convenio colectivo, que es mucho más
claro. El problema, claro, no quería pagarle bien. Ahí te estoy escuchando con una interferencia, Gustavo.
¿Ahí me estás escuchando bien?
Sí. Para cerrar quería esta idea, ¿no? Porque
hay algo que preguntó Ingrid que es muy importante, el tema de niños, niñas y adolescentes.
Sí, por favor.
Es un tema gravísimo que lo estamos abordando con todo. Muchísimas denuncias se están ingresando. La trata se ha desplazado al ámbito virtual en gran escala, desde el punto de vista de la captación, desde el punto de vista del reclutamiento. Por lo tanto, estamos trabajando mucho ahí en la prevención. ¿Hay algún vínculo entre trata y grooming? Obviamente también hay vínculo entre trata con fines de pornografía infantil. Sí. Ha habido muchísimas denuncias al respecto y estamos también trabajando fuertemente con el Ministerio de Educación y en las provincias también para hacer un trabajo fuertemente preventivo y con ciberdelitos y cibercrimen en el área del Ministerio de Seguridad. Pero sí, claramente esto daría para otra nota, digamos, cómo de alguna manera están incidiendo y cómo están tratando de captar niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista virtual y que después se puede obviamente consumar en una explotación sexual en el ámbito real, ¿no? Esto lo hemos visto bastante, estamos trabajando fuertemente, hay varias causas que les podría comentar, una en Mar del Plata, otra en Mendoza, otra en Tucumán.
Eso es importante porque se ve entonces cómo están trabajando. Este tema va a seguir en agenda. El 30 vamos a estar atentos al acto en el día contra la trata, ¿no? En el día de la lucha contra la trata. Y claro, Gustavo, que en otro momento vamos a charlar, vamos a charlar más sobre lo que estás haciendo como director ejecutivo del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de las Personas. Importante que estés vos ahí, porque venías de una ONG haciendo todo a pulmón y ahora con esta visión y toda tu experiencia desde el Estado estás poniendo otra visión, ¿no?, para llegar a todo el país y pelear verdaderamente contra la trata. Muchísimas gracias, Gustavo, y estamos en contacto y estamos atentos al 30, entonces, donde se hace el acto.
Así es, a las 11 de la mañana en el Museo Bicentenario. Muchísimas gracias a ustedes.
Un beso. Era Gustavo Vera.